Bendiciones, iglesia. Que estamos de pie, oremos, por favor. Señor, somos el resultado de tu gracia, somos el resultado de tu amor y somos el resultado de tu búsqueda incansable por nosotros. Hoy estamos aquí respondiendo a tu voz y a pesar de nuestras dificultades o de nuestros éxitos, lo traemos todo delante de ti porque sabemos que tú eres digno de todo. Por favor, toma el control de toda palabra que se hablará, toma el control de todo pensamiento y que nuestros corazones sean tierra fértil para tu palabra. Confiamos en que tú perdonas nuestros pecados, confiamos en que tú perdonas nuestro pasado y nuestros errores y confiamos que tú estás aquí y tú serás exaltado, no a nosotros, Señor, sino a tu nombre sea dada la gloria y en tus fuerzas hacemos todo. En el nombre de Jesús, amén. Como dicen todos los muchachos y el pastor Robert y todos los pastores, pasamos 8 días que cambiaron nuestras vidas, que marcaron nuestras vidas de una manera muy especial. Y lo único que, una de las cosas más repetitivas es que nuestro corazón se llena de agradecimiento. Y no nos cansaríamos de agradecer persona por persona, acto por acto, evento por evento, no nos cansaríamos de agradecer, pero llega un punto en el que las palabras se acabarían, pero la única manera en la que nosotros podemos expresar nuestro agradecimiento es con el trabajo que hicimos. Y yo soy testigo de que el trabajo que se hizo fue excelente, soy testigo que el trabajo que se hizo fue más allá de cualquier expectativa. Así que ahí está demostrado nuestro agradecimiento por todo su apoyo, en la santidad con la que los jóvenes se guardaron durante todos esos días, la preparación que ellos tuvieron, el respeto hacia los adultos, el respeto hacia los demás, no sentirse mayor que nadie, no sentirse más privilegiado que nadie, sino entender que todo es por gracia y que por gracia estamos aquí. Y hablando de la gracia, justamente Eden predicaba en el servicio en inglés acerca de la gracia y como decía en mi oración, esto es el resultado de la gracia. Y la salvación y la vida eterna que están disponibles para nosotros son por su gracia. Él nos amó, Él tuvo compasión por nosotros y nos salvó por gracia y nos perdonó por su misericordia. Para recibir este regalo, nosotros no tuvimos que hacer nada, nada más que confesar con nuestros labios que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. Hay muchas personas que viven con este pensamiento. Hay muchas personas que reciben la gracia, reciben su salvación y sienten que eso es suficiente para el resto de sus vidas. Sin embargo, el mensaje que traigo en esta tarde es para seguir a un siguiente nivel. Una vida que va más allá de la salvación. Una vida que requiere un esfuerzo de parte de todos nosotros, pero que tendrá su recompensa. Entonces les hago una pregunta, ¿estamos dispuestos a seguir al siguiente nivel? ¿Sí? Es por eso que el tema de esta tarde es un llamado a la santidad. Vamos a leer la siguiente porción bíblica que está en el Salmo 24, versículos del 1 al 6. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Si prestamos atención a los versículos 1 y 2, vemos la grandeza, la majestad, el poderío de Dios, lo cual nos hace ver que Dios es un ser supremo, un Dios soberano que está por encima de todos y por encima de todo. Sin embargo, algo muy especial aparece en el versículo 3. Ahí cambia la dinámica del Salmo y nos habla cómo es posible que personas comunes como nosotros podamos acercarnos de manera individual a aquel Dios creador del universo. El salmista David hace las siguientes preguntas: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? Nos habla de dos acciones: subir y estar. Y lo que yo meditaba en esta mañana, y me venían dos pensamientos, es que no basta solamente con subir, con alcanzar, con llegar a cierto punto. Nos hace falta mantenernos, nos hace falta estar. Por eso dice estará, que es una opción en el futuro, pero que será constante. Entonces la pregunta es: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Lo que nos dice: ¿quién logrará? Pero ¿quién será capaz de mantenerse también? No basta solamente con llegar, sino basta con mantenernos en esa disposición. Y es por eso eso es una de las cosas que yo más recibo de este viaje. Me costó mucho procesar todo lo que pasó. Nosotros llegamos el miércoles por la noche y me costó hasta el día de ayer juntar todas las emociones, juntar todas las experiencias, las alegrías, y es solamente la bondad de Dios lo que nos marca. Pero esto es lo que ponía yo en relación con este mensaje. Las misiones van más allá de visitar otro país. Las misiones van más allá de ayudar a gente con menos recursos que nosotros. La misión es impactar a nuestro alrededor día a día. Y para eso necesitamos santidad y la presencia de Dios. Por eso, para que podamos subir al monte de Jehová y para que podamos estar, mantenernos en su lugar santo, es importante tomar en cuenta las siguientes características que las acabamos de leer en el mismo Salmo. Número uno, ser limpio de manos. Número dos, ser puro de corazón. Número tres, no haber elevado nuestra alma a cosas vanas. Y número cuatro, no haber jurado con engaño. Lo que me venía a la mente es ser limpios de manos. Manos, las cosas que hacemos. ¿Qué estamos haciendo? ¿A qué nos estamos dedicando? ¿Qué nuestro trabajo, en qué está siendo? ¿Está siendo productivo o está siendo en vano? Entonces tengamos en cuenta que nuestro trabajo sea limpio. Como dice, que sea lo que hagamos de palabra o de hecho, que sea para agradar al Señor. Entonces veamos si nuestras manos están siendo limpias. Ser puros de corazón. Esto me hablaba de las intenciones que tenemos. Proverbios 4:24 dice que de toda cosa guardada guardemos el corazón, porque del corazón mana la vida. Entonces, ¿qué intenciones estamos teniendo? ¿Qué es lo que nos despierta en la mañana? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que está detrás de cada acción? ¿Qué es lo que está detrás de cada palabra de nosotros? Y mientras estudiaba este versículo, es el mismo corazón limpio, es lo que Jesús habla en las bienaventuranzas, que bienaventurados serán los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Entonces lo que esto me da a entender también es que el corazón limpio tiene dos enfoques, y esto lo veía en el estudio. El corazón limpio y el corazón puro tiene dos enfoques: el hambre de Dios, lo que Jesús nos dijo en las bienaventuranzas, pero también las intenciones hacia otras personas. Entonces no se trata solamente de las intenciones que tenemos hacia el Señor, sino la forma en la que estamos tratando a los demás. Eso es lo que la Biblia se refiere en este versículo con ser puros de corazón. Entonces ya tenemos hasta el momento dos cosas que nos ayudan a evaluar si podemos llegar a la presencia de Dios y mantenernos ahí. Y estas son hasta el momento: ser limpios de manos, las cosas que hacemos, y ser puros de corazón, las intenciones que tenemos para Dios y para los demás. El tercer punto es no haber elevado nuestra alma a cosas vanas. Y esto es enfocado en este versículo a los ídolos. Y esto es las cosas que deseamos. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué está en lo más alto de nuestro escalón? ¿Qué está en lo más alto de nuestras metas? ¿Qué está en lo más alto de nuestros objetivos? ¿Es Dios el centro? ¿O es nuestro ego? ¿Es nuestra posición económica? ¿Es nuestras relaciones personales? Cualquier cosa sin necesidad de ser mencionada. ¿Qué es lo que deseamos? Y para este punto yo meditaba en el Salmo 73. Es uno de mis capítulos favoritos de la Biblia, porque yo me identifico mucho con Asaf. Asaf se encontraba viviendo un conflicto consigo mismo y con Dios, porque él veía cómo la gente que no temía de Dios prosperaba, y él veía cómo la gente que ni se preocupaba por tener una vida íntegra le iba bien y tenían cosas buenas. Y él dice que tan tal fue su envidia, o estuvo a punto de pecar, que casi tropieza, que casi cae. Pero Dios tuvo misericordia de él y le hizo entender las cosas a tiempo, y le hizo darse cuenta que la única manera de evitar estos malos pensamientos, estos malos deseos, es entrando en la presencia de Dios, entrando en el santuario y teniendo comunión con el Señor. Por eso es importante ver dónde están las cosas que deseamos. ¿Qué es lo que más deseamos en esta tierra? ¿Qué es nuestro deseo? Si viniera, como en las películas, si viniera un genio y nos diera una lámpara, ¿qué es lo que desearíamos? Y el último punto que mencionaba este salmo es no haber jurado con engaño. Y esto me traía relación a las cosas que confesamos con nuestros labios. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos compartiendo con los demás? ¿Qué estamos diciendo? La Biblia nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y esto tiene que ver, evaluemos. Yo solamente les invito a evaluar las cosas que estamos hablando. Y obviamente no solamente con las palabras, sino esto se extiende ahora en esta época a las cosas que escribimos por mensajes de texto, a las cosas que publicamos en redes sociales, a las cosas que expresan nuestra opinión. Entonces les invito a poner en cuenta eso. Las cosas que confesamos con nuestros labios. Y dice no haber jurado con engaño. Lo único importante es darnos cuenta, lo que estamos diciendo, lo que estamos hablando, ¿es la verdad o estamos engañando? Eso es la única diferencia. No hay punto medio. ¿Es blanco o negro? ¿Estamos diciendo la verdad o estamos engañando? Y el punto no es traer condenación ni traer pesimismo, porque la verdad es que la santidad requiere mucho de nosotros. La santidad es un sacrificio, la santidad es un esfuerzo, la santidad es una decisión. Pero Dios es tan bueno que en su misericordia Él nos da cosas que nos ayudan a seguir. Y les voy a decir estas sin ningún orden en particular. Cada quien las puede aplicar viendo su necesidad. Pero son 5 cosas que voy a mencionar. Y esto lo tomé de uno de los mensajes del pastor Carlos. La palabra de Dios. Y esto lo aplicaba yo para los jóvenes. En el Salmo 119 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y esto es con guardar la palabra. Entonces, la palabra es una herramienta que Dios nos ha dado para limpiar nuestras manos, para purificar nuestro corazón, para clarificar nuestros deseos y para purificar nuestros labios. Otra cosa que nos ha dado Dios es buscar de su presencia. Con los jóvenes experimentamos la segunda o tercera noche, creo que la segunda noche que estuvimos ahí, algo que le llamamos un tiempo en silencio. Los jóvenes dedicamos 30 minutos después de la cena. Y el espacio era lo suficientemente amplio como para que cada quien tome su lugar. Y cada quien fue a un lugar distinto y tomó 30 minutos en silencio para conectarse con el Señor. Y después de eso nos reunimos y compartimos un mensaje y compartimos un momento de adoración. Pero el punto que tratábamos de ver es que dentro de las 24 horas del día hay un espacio disponible para buscarle a Dios. Sea la actividad en la que estemos envueltos, siempre hay una oportunidad para buscar de Dios. Los otros puntos son ser obedientes. Y muchas veces la excusa para no ser obedientes es que no sabemos mucho. Yo apenas me convertí, o no, apenas yo no voy mucho tiempo a la iglesia, o no conozco mucho de la Biblia. Pero el éxito de ser obediente está en que lo poco que conocemos, seamos obedientes en eso. Tal vez yo no sepa mucho con relación a las finanzas o cosas así, pero si yo sé que mentir es malo, entonces mi obediencia está en no mentir. Si yo no tengo gran entendimiento de cómo conllevar un liderazgo, pero si mi convicción está en guardar mis palabras, entonces eso lo hago y soy obediente ahí. A eso se refiere la obediencia. Entonces, si somos fieles en lo poco, Dios nos seguirá poniendo en lo mucho. Así que ahí se refleja nuestra obediencia. Otro punto es tener conversaciones que nos edifiquen. En una conversación nosotros damos, pero recibimos. ¿Y qué estamos dejando que entre en nuestras vidas? ¿Con quién nos estamos juntando? ¿Qué es lo que nos están diciendo? Como la canción que cantábamos en el momento de adoración, las voces que escucho me traen desaliento, las voces que escucho me traen depresión, las voces que escucho me traen pesimismo, o las voces que escucho me traen edificación, las voces que escucho me traen bendición, las voces que escucho me traen un destino. Por eso es muy importante tener en cuenta las conversaciones que tenemos. Y finalmente, no juntarnos con personas que hacen mal. Hace poco he estado leyendo el libro de Proverbios y una de las cosas que remarca es tener mucho cuidado con las personas que nos juntamos, porque son las personas con las que juntamos las que nos pueden traer hacia atrás y despistarnos del propósito de Dios. Así que tomemos en cuenta la palabra, el buscar de Dios, ser obedientes, tener conversaciones que edifiquen y no juntarnos con personas que hagan el mal. Hay algo muy especial que debemos tomar en cuenta. Como lo dije hace momentos atrás, el limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Y eso es importante para llegar y para mantenernos en la presencia de Dios. Pero Dios nos da la ayuda a través de Jesús y de su Santo Espíritu. Y es Él el que nos ayuda a limpiar nuestras manos. Él es el que nos ayuda a limpiar nuestro corazón, a purificar nuestros labios. Por eso el profeta, cuando decía, soy indigno, y Dios trajo un hisopo que le limpió los labios. Dios, el salmista David, cuando pecó, dijo, Dios examina mi corazón. Entonces nosotros podemos ver que Dios está ahí para limpiar nuestras manos, para purificar nuestro corazón, para corregir nuestras intenciones y para purificar nuestros labios. Y lo más especial de todo es que tenemos una recompensa. Tenemos un premio, un galardón. En primer lugar, Dios habita con nosotros. Él es nuestra recompensa. Dice Isaías 57, versículo 15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Habla acerca del espíritu y del corazón, son cosas que hablamos hace un momento. ¿En qué están nuestras intenciones? Y nosotros, si nos mantenemos en esa humildad, en esa obediencia, en esa santidad, Dios va a habitar con nosotros. El salmista Asaf, que les mencionaba hace un momento, que luchó con un poco de envidia hacia las personas que no temían a Dios, se dio cuenta y dijo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Dios es nuestra recompensa. No tenemos que buscar nada más. Dios es nuestro galardón. No necesitamos nada más. Segundo lugar, una de las lo que recibimos al mantenernos en santidad es que Dios nos da de sus bendiciones y de su justicia. El Salmo 24 dice que aquel que limpia sus manos, aquel que cuida su corazón, aquel que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño, dice, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Eso es incomparable, bendiciones y justicia. Y finalmente, algo que mientras meditaba y conversaba con mi mamá, algo que quise añadir es que Dios, uno de los beneficios de la santidad es que Dios nos da dirección. Nos habla de subir al lugar, al subir al monte del Señor, estar en su lugar santo. Y si nosotros, una de las características de subir es una perspectiva clara, es ver las cosas que otras personas no ven. Entonces este es uno de los resultados de la santidad, que Dios nos da dirección. Es por eso que Juan, cuando escribe el Apocalipsis, dice: después de esto miré, y allí en el cielo había una puerta abierta, y la voz que me había hablado antes con sonido como de trompeta me dijo: sube acá, voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto. La santidad nos hace que Dios dirija nuestros pasos. Muchas veces no tenemos el panorama claro, pero yo les aseguro que pasar tiempo con Dios y enfocar nuestras vidas a Él nos da dirección para el futuro. Y un consejo que siempre he tomado muy, muy personal: nosotros a veces no tenemos un plan claro. Nosotros no somos omniscientes, no somos soberanos, no somos omnipotentes. Por eso, pero lo que sí estamos seguros es que mientras nosotros, con cada decisión que hagamos, si le pedimos al Señor que dirija nuestros pasos, vamos a estar seguros de que siempre estamos debajo de su voluntad. Y uno de los de las personas que yo sigo con respecto a la adoración se llama Marcos Brunet. Dice: no tenemos que ser perfectos para ver a Dios sentado en su trono. Al contrario, mientras más le vemos en su trono, Él nos perfecciona y nos santifica más. Yo no sé la condición en la que estamos, no sé la condición. Yo sé mi condición, yo sé cómo están mis manos, yo sé cómo está mi corazón, yo sé cómo está mi alma, yo sé cómo están mis labios. Yo no sé cómo están los suyos, pero en lo que sí estoy seguro es que, sea cual sea nuestra condición, Dios está aquí para limpiar nuestras manos, para limpiar nuestro corazón, para restaurar nuestra alma y nuestras prioridades, y para purificar nuestros labios. Y ese es el mensaje con el que le quiero motivar en esta tarde: que Dios está pendiente de todos esos detalles, y Él está haciéndole esa invitación para subir al monte del Señor, pero no solo para llegar, sino para mantenerse, porque es algo que vale la pena. Es algo que vale la pena entregar nuestras vidas. Y tal vez el resto de nuestras vidas no sea como los demás. Tal vez el resto de nuestras vidas no sea como lo ofrece el mundo, pero es algo que vale la pena y que nos dará sus resultados, no solamente en el cielo, porque viviremos una eternidad en el cielo, eso denlo por seguro, pero nos dará sus resultados de aquí en la tierra. Y nosotros seremos capaces de que en el final de los días digamos: he visto la mano del Señor con los justos de aquí en la tierra. Y la justicia no es nuestra, la justicia es lo que Dios ha hecho por nosotros.
Gracias por tomar de su tiempo para escuchar este mensaje. Oramos que le anime y bendiga su vida.